Otro datico, dentro de tantos, había unos movimientos subversivos, revolucionarios contra el rey. Uno que se llamó de la Fronda y otro que se llamó de los Pies Descalzos.
Sí.
Y entonces en una revuelta de esas encarcelaron mucha gente. Y San Juan de Dios en ese momento vivía en Caen, que es la capital de la Baja Normandía. Él fue a interceder y hizo, pues, logró que salieran más de 100 personas que estaban encarceladas por eso, fijándose en ese tipo de justicia de la época. Pero ciertamente hay que romper muchos moldes y la misericordia lo pide. Y a propósito del Papa Francisco, creo que es lo que está haciendo, ¿no?
Sí.
Yo recuerdo una de sus intervenciones al inicio, dejó una palabra que le hicieron eco en ese momento, ahora como que ya no se recuerda, es: hay que armar lío.
Sí, 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 sí. Y a los jóvenes se los dijo, ¿no?
Sí. Hay que armar lío, y es lo que él ha hecho, ¿no? Entonces, rompiendo muchas cosas, sobre todo con el tema de la misericordia. Y otra de sus afirmaciones es que dice: el pastor debe oler a oveja. Es decir, debe estar metido con la gente pobre, con la gente necesitada. Juan Eudes lo hizo muy, muy bien con los apestados, con las prostitutas, con los pobres en general.
Con una diferencia de 4 siglos, más o menos.
Sí,
sí, sí, más o menos. Pero eso lo que nos dice es que las realidades del mundo no cambian en la medida en que nosotros no cambiemos. Ese es el problema, ¿no?
Sí, ese es el punto. Ese es el punto. Y yo pienso que nos hemos quedado tal vez con teorías sobre Dios. Uno sí. Le pregunta a la gente dónde nació el Señor, nació en Belén, etcétera. Las historias que aparecen ahí. Pero no entra a transformar el corazón, porque la gente sigue como era y peor de lo que era.
Sí.
No dejan transformar su corazón con el amor, con la misericordia, con la oración. A propósito de lo que decíamos ahora de la oración de alabanza y de adoración, esto implica de parte de nosotros un reconocimiento de nuestra miseria, de nuestra pequeñez,
¿no?,
de nuestra necesidad, de nuestra limitación. Y cuando las cosas se vuelven así, cuando yo reconozco mis fallas, mis errores, mis limitaciones para adorar a Dios, entonces viene como la recompensa, entre comillas, aunque la palabra no me gusta, digamos la bendición
sí,
que Dios
la da bendición.
Por estas actitudes, y viene la transformación de la persona. Claro. Pienso yo que es muy importante que la gente se deje transformar por esa acción de Dios.
Y eso sé que es importante, y de eso yo puedo dar testimonio de cómo Dios, cuando entra en tu corazón, todo lo transforma. Y hay una palabra muy bonita, y es que ocúpate de mi reino, que todo lo me da, lo demás será dado. Y ciertamente es así. Cuando uno realmente se compromete a vivir en común unión con Dios, las cosas cambian radicalmente. Yo creo que esta visita del Papa debería ser una inflexión para todos los colombianos, de invitarnos a reflexionar de lo que es nuestra propia vida y la necesidad absoluta de cambiar todo.
Sí, es una ocasión, diríamos, de bendición y de gracia para el país cuando el Papa viene. Tal vez la gente piensa verlo personalmente, es posible que no lo podamos ver personalmente.
Sí.
No, no es esa la finalidad, es escuchar su mensaje, que no es otro que el mensaje del Evangelio, su mensaje de respeto, de amor. Insiste mucho el Papa, sobre todo en amor y leticia, en el amor de la familia, en el cariño que forma, en los matrimonios, en la formación de los novios antes de casarse, etcétera, porque ese es el camino. En realidad, pues, Dios es amor.
Sí.
Dios es amor, y por eso la espiritualidad de San Juan Eudes la condensa en el símbolo del corazón, que es el símbolo del amor. El hablar del corazón de Jesús no está hablando de su órgano físico, aunque también está
el cardio,
sí, sino de su amor excesivo por todos nosotros, para que lo recibamos y para que seamos transformados. Una de las cosas que tiene su teología, su lenguaje, es cuando dice que, tomando un salmo, ¿no?, Salmo 45:1, en su texto original dice: me brota del corazón una palabra buena. Dabar Tov, dice en hebreo. Él dice: es el corazón del Padre, y la palabra buena que sale del corazón del Padre es la palabra que se encarna, que se hace hombre, es decir, Jesús, que viene del corazón del Padre. Y hablando del Espíritu Santo, dice: el Espíritu Santo es el corazón de la Trinidad, porque une el amor del Padre y del Hijo. Esa, digo yo, es la espiritualidad del corazón.
Sí.
Esa espiritualidad es la que tiene que llegarnos a transformar, porque va a decir uno de los objetivos de la espiritualidad eudista, y por eso yo insisto en que se conozca, es hacer que Jesús sea el corazón de mi corazón, Es decir, que yo piense como Jesús, tenga los mismos pensamientos, las mismas, los sentimientos, las mismas decisiones que tiene Jesús.
Esto me hace pensar, mi querido padre y oyentes, que es necesario reiniciar una evangelización para los tiempos de hoy. Una evangelización, aunque ya hemos hablado de la nueva evangelización, de la cual hablaba el Papa Juan Pablo II, pero creo que es el momento ahora, a partir de esta coyuntura tan especial en la que estamos intentando reconstruir un país, de construirlo en paz, la visita del Papa Francisco, es necesario, yo creo, desde todos los estamentos de la Iglesia nuestra, de la Iglesia Católica en Colombia, reiniciar un proceso de reevangelización. Creo que está haciendo falta un poquito.
Sí, sí, y yo pienso, pues, como este es también mi oficio y es lo que me gusta, yo diría una nueva evangelización desde el corazón. Y desde el corazón significaría dos cosas: desde el corazón de Dios, que es el Espíritu Santo, y desde el corazón de cada uno, para que responda y sea transformado.
Es un proceso realmente interesantísimo abrir el corazón, y desafortunadamente la sociedad de consumo, la sociedad en la que estamos constituidos, la herencia política, económica, social y cultural, a veces nos cierra los ojos frente a la posibilidad de abrir el corazón al amor de Dios. Es un trabajo realmente difícil porque implica, como todos los amores, renunciar un poco al egoísmo, al egocentrismo en el que estamos viviendo actualmente, y entender que somos criaturas, ¿no? A veces se nos olvida eso, que somos criaturas, que venimos del amor de Dios, y no, se nos olvida. Pensamos que el ratico que vamos a vivir aquí hay que gozarlo hasta que ya no más, y hasta donde el cuerpo aguante, como dicen por ahí, ¿no? Pero la verdad es que nos estamos jugando no solamente el presente, sino también el futuro del país, e indudablemente el futuro de cada uno de nosotros frente al gran amor, ¿no?
Sí, y esta es como tenemos que redescubrir esas dimensiones del amor. El pensamiento que hay normalmente es, como decía usted, de gozar, y a veces la gente pasa metida en gozar, en pecado, en vicio, en todo lo que sea, se muere y todo el mundo dice, oh, ya debe estar en el cielo.
Sí.
Y eso no es así.
Además, porque viene el argumento, es que Dios es misericordioso y lo perdona todo, ¿no?
Pero también es justo, ¿no?
Exactamente.
Sí. Y en las bienaventuranzas hay una que me gusta mucho: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Pero para ser misericordioso hay que renunciar a muchas cosas y entregar, y entregarse fundamentalmente por el bien de los demás.
Y ser misericordioso de verdad, porque muchas veces damos en el egoísmo, ¿no? De la pantalla, yo doy, yo soy bueno, y mentiras, qué bueno ni qué nada. Simplemente es una manera más del egoísmo, del individualismo, del yoísmo, de presentarnos como personas magníficas y generosas, y la verdad es que no está sucediendo nada allí. Bueno, mi querido padre, usted como sacerdote budista, parte de esta hermosa comunidad, ¿qué está esperando de la visita del Papa Francisco, que ya estamos a puertas ya de su visita, de su llegada aquí a Bogotá?
Yo espero maravillas. ¿Qué espero fundamentalmente? Que la gente que en estos últimos años se ha olvidado del Señor, se centra más en el dinero o en el placer o en tantas otras cosas, redescubre la importancia de Dios. Y no solo la importancia, sino que redescubra la necesidad de entregarse al Señor, una necesidad que va a tener muchas bendiciones. Esta mañana iba a verme un señor que yo lo había atendido hace unos años en Tabio. Yo no recordaba porque atiendo muchísima gente, sí, y se me olvida de quién. Cuando empezó a recordarme, ya dije, claro, cuando él fue a verme, estaba alcoholizado. Y entonces empezamos un proceso. En este momento él le da gracias a Dios porque de alcohol no más. Se arregló su problema, pero también el problema de la familia, porque
claro,
el pecado no es para la persona que lo comete solamente, sino que impacta en alguna forma en la familia y en la sociedad. Y venía, pues, como muy agradecido también a contarme de las maravillas que el Señor había hecho, porque descubrió al Señor. Si uno no lo descubre y no se entrega, se va perdiendo.
Y en ese sentido creo que Colombia entera debería descubrir el Señor en su vida. Así como esta persona que usted nos cuenta que vivía en un alcoholismo, yo creo que nosotros que hemos vivido durante tanto tiempo en la muerte, el desprecio de la vida y el desprecio por los otros y la injusticia, deberíamos de hacer un proceso de oración realmente muy grande. Yo creo que el trabajo que tenemos los católicos y en general los cristianos para no entrar a discriminar, porque vivimos del Evangelio del buen Jesús, creo que tenemos un trabajo de oración muy grande, muy fuerte. Deberíamos de, pienso yo, generar procesos de oración grandes, públicos, ¿por qué no? Fíjese que el 20 de julio nos quitaron el Tedeum. Parece que la libertad de culto encierra que no hable ninguno y que no exista ninguno, ¿no? Eso pareciera ser, ¿no?
Sí.
Entonces yo creo que deberíamos de hacer un trabajo de oración muy grande y San Juan Eudes nos enseñó de eso. Bueno, las personas que quisieran conocer más de San Juan Eudes, ¿cómo hacen para encontrarse con usted, mi querido padre?
Bueno, tal vez conmigo no, porque no podía atender.
Bueno, virtualmente,
sí,
¿no?
Virtualmente sí, hay muchos cursos de espiritualidad budista en este momento y pueden sencillamente dirigirse a Uniminuto, donde les daría informaciones, porque cuando uno da aquí teléfonos y páginas, como que la gente
se pierde,
se
¿no?
pierde, sí. Que averigüen por la unidad de espiritualidad budista, uh-huh, o CJM virtual, ¿no?
Sí.
CJM es Congregación de Jesús y María Virtual y les van a dar razón.
Aquí hay un tema que a mí me parece muy, muy interesante, que es la introducción al estudio bíblico. A veces nosotros los católicos decimos que tenemos la Biblia, pero siempre la tenemos ahí como un adorno en la casa, con las hojas ya todas amarillentas, ¿no? Pero se ve que nunca la han abierto. Esa introducción al estudio bíblico creo que es uno de los primeros caminos que uno debería hacer para poder entender la palabra y poderla leer y poderla aprovechar, ¿no?
Sí, de hecho es uno de los cursos que ha llamado mucho la atención y creo que hace mucho bien. Se colocó aquí porque la espiritualidad de San Juan es netamente bíblica. Entonces el estudio de la Biblia siempre nos acerca a Dios, ¿no? Aquí, para que la gente recuerde, si quiere escribir CJM, que es Congregación de Jesús y María. Entonces es fácil recordar cjm.org, de organización.
ORG.
Y con eso llegan allá.
Este tema del estudio bíblico, a algunas personas yo recuerdo que a uno le decían que no estudiara la Biblia porque se volvía loco, o le prohibían a la gente del común estudiar la Biblia. Creo que este es un tiempo en el que deberíamos realmente estudiar la Biblia, acercarnos en todo su contexto, pero el Nuevo Testamento debería ser un punto clave para poder cambiar nuestra vida.
Sí, eso es evidente, el estudio de la Biblia, la meditación, la oración con la Biblia nos transforma, nos va cambiando. Y yo no sé si me puedo salir de esta página porque yo voy a empezar estos últimos semestres, estoy dando precisamente la introducción contextual al Nuevo Testamento,
sí,
en la universidad. Y hay mucha gente que entra solamente a ese curso, tanto de otras carreras como personas externas.
Externas a la universidad.
Sí. Se puede hacer, todavía hay tiempo, pienso yo.
Esa es la ventaja del mundo virtual, que siempre hay un momento para hacerlo. Bueno, mirando estos temas tan bonitos que ustedes presentan en esta unidad espiritual de Eudista, hay uno que se llama Maravilla de su época, San Juan Eudes. A mí en lo particular me encanta la historia, porque es el relato de la vida de los seres humanos en este planeta, y ver cómo lo han venido desarrollando el manejo del poder y las estructuras sociales y todo este tipo de cosas. San Juan Eudes contándonos la vida de esa Francia tan difícil, pues también nos cuenta muchas cosas que se pueden traer al mundo de hoy, ¿no?
Sí, fue un contexto de muchos contrastes, ¿no? Es la época que más vive San Juan Eudes, la de Luis XIV, llamado el Rey Sol,
sí,
el que construyó el Palacio de Versalles teniendo el Palacio del Louvre y muchas otras cosas.
Que era el despilfarro.
Sí.
Claro.
En aquel momento Francia era la que daba la pauta en todas las cortes de Europa.
Uh-huh.
Los perfumes que usaban en Francia se usaban en toda Europa, y las modas, etcétera, etcétera. En ese aspecto también hay un contraste muy grande de gente pobre, de gente necesitada. En la construcción, por ejemplo, de Versalles murieron mucho porque era un pantano, y le dijeron los ingenieros y arquitectos: aquí no se puede construir. Dijo: yo quiero un palacio aquí. Y entonces hubo mucha gente que murió ahí.
Murió de enfermedades.
De enfermedades, desecando ese pantano. Pero él se va a preocupar tanto de la nobleza de los reyes como de la gente necesitada, de la gente pobre. Y pienso yo que es un contexto que nos lleva también a sacar lecciones para nuestra época, ¿no? Y también en este momento hay despilfarros, pero también hay personas muy necesitadas, sí, sobre todo necesitadas de Dios.
Porque esa es otra mirada de la pobreza, ¿no? Muchos pobres terminan en situaciones calamitosas de robo, de bueno, una cantidad de cosas terribles, precisamente porque no tienen la fe puesta en Dios. Yo no sé, pero a mí el ejemplo que me ha dado la vida es que cada vez que uno coloca su fe en Dios, y una fe verdadera, de un corazón puesto en el amor de Dios, Dios se ocupa de uno. Es decir, por más miserable que usted esté, le aseguro que cuando usted pone su corazón en el amor de Dios y hace o vive en común unión, Dios se preocupa y lo va a sacar de situaciones realmente difíciles.
Eso que usted está diciendo es una gran verdad, que yo lo he visto en muchas personas y en mí mismo también.
Sí.
O sea, puede ser la necesidad más grande, la preocupación más grande, pero yo estoy seguro, absolutamente seguro, que el Señor me saca de ahí, y así lo ha hecho y así lo hace. Lo que Él quiere es que nos entreguemos a Él,
sí,
que nos demos a Él sinceramente, ¿no? Porque mucha gente quiere conseguir algo y lo consiguió y después...
Chao, te vi. Que si te veo no te conozco.
Así es. Sí. Y ya después se olvida de Dios.
Y esa idea también es para la gente que tiene el poder, en el sentido de que el poder desafortunadamente envanece, te llena de soberbia y te aparta del amor de Dios. Y entonces se sienten dueños de la vida, dueños de todo. Pero yo creo que en este caso, en el caso colombiano, sería muy rico que también los ricos, la gente del poder, más que los ricos en el sentido estricto, sino la gente que tiene poder económico, político, cultural, social, lo que usted quiera, también ponga su corazón en las manos de Dios, y muy probablemente tendremos una transformación grande en todos los campos de la vida colombiana. Ya habíamos hablado de San Juan de Dios como un maestro de la vida espiritual. Nosotros sin vida espiritual no vamos a ninguna parte. No, porque nos quedamos en la vida material, que nos llena de cosas, pero no sirve para nada.
Así es, porque, bueno, en el fondo hay una antropología. Nosotros salimos de Dios, decía Juan, desde el corazón de Jesús, y estamos destinados a Él. Si no, quedamos como truncos, quedamos incompletos, quedamos subdesarrollados espiritualmente.
Sí.
Porque el crecimiento grande y la plenitud se alcanza siempre en el nivel espiritual.
Sí.
En Dios.
Y es que desafortunadamente la vida en la que estamos desarrollando nuestro tiempo arranca la vida espiritual. O hace unas vidas espirituales rarísimas, ¿no? Una cantidad de cosas que la misma gente se inventa y que no tienen nada que ver con el amor infinito de Dios, sino que son soluciones que la misma gente se crea, desarrolla y bueno, y encarretan una cantidad de personas que les hacen vivir cosas que realmente no son. Entonces vienen con pensamientos orientales, que a la final, cuando uno se pone a mirar realmente qué tan orientales son, pues no son orientales de ninguna parte, ni siquiera de la misma ciudad. Entonces, en ese sentido, nosotros sí tenemos que tener un conocimiento, en este caso de la Biblia, tener una vida espiritual fuerte, entender el contexto social de nuestra época. Cada época tiene unas características muy especiales. Entender en qué época estamos viviendo y hacia dónde creemos que vamos, porque si no tenemos horizontes, es muy difícil. Y realmente tener una vida cristiana. Una vida cristiana que se vive en la acción diaria. No es la vida cristiana del documento o, digamos, desde el punto de vista académico, sino que es la vida cristiana desde el punto de vista de la praxis. Ser un cristiano es una persona que vive la vida a través del evangelio en el servicio a los demás. Si no hacemos esto, nos quedamos en un academicismo y en una cultura religiosa, pero nada más, no trasciende esto.
Sí, fundamentalmente es la vivencia, ¿no?
Uh-huh.
Dice un texto bastante fuerte de San Mateo 7:21, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino, sí, de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre siempre es de misericordia, de amor, de hacer el bien a los demás, de formar comunidad y de tener una buena relación con Dios.
Y una relación que, como todos los amores, tienen que ser diarios, ¿no?
Así
un amor
es.
Que no se cultiva es un amor que se pierde.
Exactamente, tiene que ser un amor que va creciendo, que va teniendo cosas nuevas, así sea repitiendo las mismas palabras, pero siempre cada día las cosas son distintas que el día anterior.
Y fíjese, mi querido padre, que la vida que nosotros desarrollamos en diferentes ámbitos, por ejemplo, la vida matrimonial es una vida que hay que cultivar todos los santos días. La vida de un religioso, pues también es un trabajo que tienen que hacer todos los días. Igual la vida de cualquier profesional. Es un cultivo que uno tiene que estar todos los santos días para que las cosas funcionen, si no eso se va secando y se va muriendo.
Así es, la vida tiene que ir creciendo, regenerándose, renovándose, fortaleciéndose.
Sí, es el trabajo que tenemos que hacer todos los hijos de Dios. ¿Para qué? Para atraer el reino de Jesús a la vida real. Muchas veces pensamos que, y pues ha sido la tradición, que nosotros esperamos la vida eterna, pero realmente la vida se hace aquí. Es decir, el Papa Francisco nos lo ha dicho mil veces, hay que ser caritativos, hay que ser justos, y eso se hace aquí, no se hace en el cielo, o bueno, en la idea que usted pueda tener de la vida eterna. Pero realmente aquí es donde se toca hacer la construcción del reino de Jesús, ¿no?
La vida eterna empieza en el momento del bautismo. Ahí se nos da la vida de gracia, que es la vida de Dios, y es para desarrollarlo a lo largo de los años que el Señor nos deje vivir en esta tierra y que se continúe allá, porque para mucha gente la vida eterna empieza cuando se muere, y no, la vida eterna empieza en el bautismo. El momento de la muerte ya debe estar bien fortalecida, sí, bien grande,
bien armada, porque si no la cosa nos va a ir mal. Y algo que usted y yo ya sabemos, y es que el tiempo de la vida es muy corto.
Sí,
uno piensa que no, 80 años, no, eso lejos, no, 80 años pasaron en un instante, ¿sí o no?
Así es, pasa el tiempo sin que se dé cuenta, ¿no?
Sí, pasa demasiado rápido. Entonces, en ese sentido, vale la pena formarnos, vale la pena conocer, salir de la ignorancia, empezar una vida realmente nueva, que puede ser a través de esta espiritualidad budista, y que perfectamente usted, si le interesa, puede hacerla a través de esta aula virtual que tiene la unidad espiritualidad budista a través de la Universidad Minuto de Dios. Los invitamos realmente a que pues participen en esto, conozcan y sobre todo practiquen, ¿no? Y para poder practicar hay que conocer, ese es el otro problema, ¿no?
Así es. Decía Santo Tomás de Aquino, nadie ama lo que no conoce.
Lo que no conoce.
Hay que conocer para poder amar.
Padre Álvaro, su último mensaje para nuestros oyentes, la mayoría estudiantes, frente a esta próxima visita del Papa Francisco, ¿qué tenemos que hacer para aprovechar esta visita?
Yo tendría la tentación de decir, busquen la boleta, pero no. Lo que hay que hacer es prepararse con oración, ojalá una buena confesión, una revisión, un examen de su propia vida frente a la palabra del Señor. Y creo que es la mejor preparación para la venida del Papa.
Y disfrutar ese momento maravilloso de su estancia aquí en Bogotá, en Medellín, Villavicencio y Cartagena, en oración. Porque si no, se nos vuelve ese un espectáculo, ¿no?
Sí, se podría volver un espectáculo. Pero yo pienso que en este momento, en muchas partes del mundo, en todo el mundo, sobre todo a nivel de jóvenes, están buscando experiencia de oración. Y este es un momento excelente para tener una experiencia de oración.
Bueno, padre, muchísimas gracias por su compañía, deseando que estos cursos de la Unidad de Espiritualidad Budista tengan éxito y sobre todo que llegue a la mayor cantidad posible de personas que nos escuchan, porque finalmente conocer, aprender, entender nos permite hacer una vida muchísimo mejor. A todos ustedes, muchísimas gracias, y ya pronto llega el Papa Francisco, así que a prepararnos, todavía le quedan algunos días, pero no demasiados, así que aproveche la actividad en su parroquia, póngale lata a su párroco, ustedes tienen que estar formándose para aprovechar realmente esta visita del Papa Francisco, que no nos suceda como las otras visitas de Pablo VI y el Papa Juan Pablo II, que dijeron cosas maravillosas que desafortunadamente nunca aplicamos, y bueno, ahí están los resultados de un país que por ahora busca la paz, y está en el momento más difícil, que es el posconflicto, cuando tendremos que vernos cara a cara con las realidades de nuestros hermanos, que también han sido víctimas y victimarios, porque todos estamos en ambas orillas. A todos ustedes, muchísimas gracias, y si Dios lo permite, nos encontraremos en otra ocasión disfrutando del último café, aquí en Uniminuto Radio.